Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Aquí no hay playa.
Onda Madrid.
Con Maite López.
Tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va la tarde? No sé ya si están todos por ahí de vuelta, queda algún rezagado. Es 1 de septiembre y aquí estamos nosotras puntuales, como cada tarde, dispuestas a abrir el chiringuito. Ya saben que durante toda esta semana estamos solo durante una horita, de 4 a 5. Y luego, la semana que viene, estaremos ya en el horario habitual. Tendremos 2 horas por delante, de 4 a 6, pero de momento nosotras seguimos disfrutando de nuestro horario de verano. Programa 921, por cierto. Arancha Bravo está a los mandos y Paloma Nolasco aquí a mi lado. ¿Qué tal, Paloma? Muy buenas tardes.
Pensando en que para nosotros el cole empieza el lunes que viene, ¿no?
Claro,
en realidad.
Han hecho como la guardería. Nos han dado este periodo de adaptación, como hacen con los más pequeños, para que no nos estresemos.
Sí, nos aclimatamos.
Claro, esta semana que vayan así, ellas a su ritmo, poquito a poco, que vayan pasándose por la oficina, que saluden a los compañeros. Y ya la semana que viene, cuando pasemos lista y este estudio esté lleno de gente, pues ya 2 horas del tiro. Nosotras, claro, de momento no nos quejamos. Hoy, por cierto, que no vamos a estar solas en el chiringuito. Se van a pasar también una banda que se llama Morrigans. Es una banda muy joven, pero que tiene un montón de seguidoras en las redes sociales y que seguro que les va a sonar mucho su música porque varios de sus temas han sonado en algún que otro anuncio de televisión. Morrigans, quédense con su nombre porque ahora les vamos a escuchar en un ratito. Pero antes, Paloma, y como siempre, por no perder la costumbre, ¿arrancamos?
Me parece.
Venga, nuestros vaya, vaya. Hey, ho, let's go. Hey,
ho, let's go. Aquí no hay playa.
Han encontrado un dinosaurio en el sur de Madrid. Está alarmado el vecindario, nadie puede salir.
Un dinosaurio en,
sí,
el
sin acritud, de verdad, que sin acritud. Sin acritud. Esta canción suena porque tiene que ver con Leganés.
Sí.
Sí, hace referencia a esta población que vive en el sur. Y es que mucha gente, cuando llega el mes de septiembre, pues, bueno, prácticamente todo el mundo, ¿no?, empieza a hacer planes nuevos, que si me apunto a idiomas, que si el gimnasio.
Realmente,
o al rollo de todos los años.
El año comienza en septiembre.
Sí. Hay otros que les da por cambiarse de casa.
También es verdad.
Y yo estaba pensando,
momento.
Naranjuez, digo, y no,
que
está aquello, los árboles.
Está aquello fatal.
Está
un sitio muy bonito.
Bravo, el carnero, que han cortado la luz en los edificios municipales por no pagar las facturas.
Y tampoco llega el metro ligero, tampoco llega el trenecito.
Y luego de repente he dicho, ¿Leganés?
¿Te vas a ir a Leganés?
Ay, no me importaría nada.
Es un municipio en el sur de Madrid. ¿Qué, sí, qué te ha gustado de Leganés, Paloma?
Bueno, pues porque resulta que en Leganés hay 55 vecinos que superan los 100 años.
55 que superan los... Eso es que se vive bien.
Sí, pues va a parecer que esta población es una de las más longevas de Europa.
¿Qué secreto tendrán en el agua de Leganés, Paloma?
Pues no lo sé.
O serán las fiestas.
No tengo ni idea, pues va a ser eso, sí. El Leganés de más edad tiene 110 años y es un varón.
110 años. Y es un hombre.
Es
qué
un hombre,
raro.
Es un hombre, sí.
Siempre dicen que nosotras vivimos más años.
Sí,
que
caso,
hay más viudas que viudos.
Sí, el caso es que, fíjate, hay más mujeres que hombres porque... por ejemplo, de los que están a punto de cumplir 100 años, 26 son mujeres y 6 son hombres. Hay más.
Sí, sí, siempre lo dice.
Abuelitas,
que vivimos más. Hay
que
más
abuelitos.
Abuelitas.
Sí, 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 sí. Bueno, pues esto lo ha contado hoy el alcalde, Santiago
Los
Llorente,
ha contado a todos, ha dicho.
Del PSOE. Bueno, la verdad es que pues me imagino yo que habrá ido a la estadística municipal y habrá dicho, a ver.
Centenarios. ¿Cuántos centenarios tenemos en Leganés?
Como tengo a la gente de mi pueblo.
Muy bien.
Y se ha puesto a contar.
Hay que cuidar, a las personas mayores.
Sí,
si
resulta
ya pasan de 100 años.
Que al hombre de 110 años le siguen 2 mujeres.
Sí.
Una que tiene 108 años, que nació en 1907, y otra que tiene 109 años y nació en 1906,
¿quién
lógicamente?
¿Quién los pillara? Estoy pensando yo, o no. No sé, Paloma, 110 años.
Ahora mismo no. Imagínate. Yo la verdad que ahora mismo me quedo como estoy.
Tienes razón. A ver si vas a pedir en voz alta cumplir 110 años y al momento...
Y a ver si pasa como el anuncio ese que está sonando mucho ahora por las distintas radios del país, ¿no? Que aparece el mago de la lámpara maravillosa. Uh-huh. Y en
hay
fin.
Que tener mucho cuidado con lo que se desea porque siempre viene alguien y te lo fastidia.
Bueno, pues es muy curioso, claro, la verdad. En los últimos días han alcanzado la centena de edad Pues bueno, Patrocinio Valverde, que es una ex trabajadora allí del ayuntamiento y que estuvo allí en el ayuntamiento trabajando 47 años, sí. Y fue esposa de Manuel Gómez, es, uh-huh. bueno, fue, porque, bueno,
es viuda.
Porque ya es, existe todavía.
Ella sí, pero su marido no. No vamos a liarnos.
Esposa de Manuel Gómez Casado, que fue alcalde de la localidad uh-huh. entre 1945 y 1960.
Uh-huh. Bueno. Estoy pensando, Paloma, que somos unas crías, somos unas niñas, ¿no?
Sí.
Para 110 años nos...
¡Uy, los que me quedan!
Imagínate todavía los que nos quedan para dar guerra.
Que viven allí, que comen allí en Leganés para tener no, sí. a tantos abuelitos.
Tenemos que llamar al alcalde que nos explique cuál es el secreto de la longevidad. Longevidad sí. en Leganés.
Santiago, ¿no? cualquier día de
Santiago,
esto te llamamos.
Que te llamamos para sí, que nos cuentes el
sí,
secreto.
Sí, ¿dónde estamos?
Qué bien estamos, ¿eh, Paloma? Sí, sí. Somos unas jovenzuelas.
¡Ay, madre!
Perlita de Huelva, la más Ay. Grande que dirían aquellos del sur. Bueno, en fin, ¿alguna vez han pensado por qué los niños son tan cansinos cuando vamos en el coche? ¿Por qué se enfadan, Paloma? ¿Por qué lloran? ¿Por qué se ponen pesadísimos con él? Llegamos ya, falta mucho, tengo pis.
Pesados por naturaleza, ¿no?
Bueno, pues no te creas que es por naturaleza. Acabo de publicar un estudio Ford, la marca de coches, y nos lo ha explicado. Los niños irritan sobre todo, atención a los padres. Se ponen muy nerviosos los niños cuando los padres conducen cantando mal, o sea, que desafinan, hurgándose la nariz o diciendo palabrotas. Estas tres cosas los niños no lo soportan. Así como titular son los tres grandes rasgos, el estudio se realizó entre 2.000 niños europeos. Y fíjate, entre los niños belgas, franceses e ingleses hay diferencias. Por ejemplo, lo que no soportan los niños ingleses, que sus padres canten y desafinen. Porque ya... Si tienen que aguantar a los padres cantando, vale, pero que encima desafíen, eso les pone muy, muy nervioso.
Yo en esto debo de tener algún gen de niño inglés. También me molesta.
También
sí.
te molesta sí, que sí, sus padres sí. canten.
Y que lo hagan desafinando.
A los niños, a los franceses, lo que realmente les desquicia es que sus padres griten a otros conductores. Esto lo hacemos
esto
mucho.
Esto violenta muchísimo. Sí, sí. A mí, que lo sepan todos, me violenta mucho. O sea, es que te no sé, como te genera tensión.
Bueno, eso cuando
nerviosismo.
Cuando vas de pasajero, cuando vas de conductor, te relaja un montón. Tú miras a los lados y vas soltando un improperio.
Y esto lo hago solo cuando voy sola.
Un buen consejo. Lo de hurgarse la nariz también hay que hacerlo,
bueno,
solo
es
cuando
una guarrada,
vas tú solo.
De verdad, ¿eh?
Y pensamos que los niños no nos ven. Y mira, luego le hacen una encuesta en el cole y dicen, ¿qué te molesta más, cariño, de tus papás cuando van conduciendo? Y solta el niño. Bueno, pues que se hurgue mi mamá la nariz.
Es que muy feo eso, ¿no?
Muy, muy feo. A ver, ¿qué más
porque,
cosas?
Sobre todo por una cosa. Porque si te metes el dedo en la nariz y vas conduciendo con una mano sujetas el bolón,
el volante
y con la otra te estás metiendo el dedo en la nariz.
Claro, y te falta para coger el pañuelo.
¿Dónde lo vas a dejar? A ver, ¿dónde lo vas a dejar?
Al bolso no puedes ir, que te despistas y te estampas.
A volante y pegas.
Bueno, no, Paloma, nada. A ver, ¿qué más cosas saben los niños? Bueno, pues todos los niños europeos saben que los padres intentamos chantajearles con chuches, con el teléfono y con las consolas para que se porten bien. O sea, que están esperando a que tú les des las chuches y por eso se portan mal. Y los que mejor se portan, por cierto, los niños alemanes.
¿Ah,
que
sí?
Que eso, no sé, no los he probado, pero esto debe ser con un niño alemán atrás. Debe ser gloria bendita. Hay una conclusión más, llamativa. Los niños piensan que papá conduce mejor que mamá. No.
Esto está fatal.
Le han preguntado a los niños, ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? Y han dicho, a papá, que conduce mejor.
Ya, bueno.
Esto hay que cambiarlo, Paloma.
Bueno, pero porque seguro que lo han preguntado cuando el papá estaba delante.
¿Tú crees?
Porque si está la mamá... Esto no lo dicen.
Tenemos que buscar un par de niños para participar en este experimento, Paloma. Sí. Y montarlos en el coche.
Mira, estás a tiempo. Puedes probar lo de los alemanes.
Sí.
Necesitas un alemán, ¿no?
Un par de niños alemanes para irnos a Leganés.
Oye, estaría perfecto que
sí,
no.
Sí, ¿verdad? Madre para descubrir el mundo. En fin, que ya lo saben. Que nada de cantar mal, de hurgarse la nariz o de insultar a otros conductores si llevamos al niño detrás.
Pues no, eso está fatal.
Está muy feo.
Sí, sí.
No sé yo si preguntarle a nuestros invitados sobre esta encuesta. No, mejor no le pregunto, que son muy jóvenes, ¿no?
Sí.
Venga. Gracias, Paloma.
Hasta luego.
Hasta luego.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Aunque ya me había fijado, quise mirar a otro lado otra vez. Esos ojos son tan claros como este amanecer. Gritar, callar, amar, odiar, ser todo o nada, tú dirás, verás. Estoy cantando lo que no puedo callar. Y hoy, sentado en el balcón, compongo para ver una luz en este apagón. Es que voy a tentar a la suerte solo una vez más para verte como en ciencia ficción. Voy a despegar, a volar, llegar hasta el infinito y más allá.
Y esta tarde hemos invitado a Morrigan. Se pasa por nuestros estudios para presentarnos su nuevo trabajo. De momento vamos a decir que es el primer disco oficial, pero luego seguro que me lo matizan. De momento se llama Infinito y suena así. Está recién publicado y además han traído las guitarras, así que la cosa tiene muy, muy buena pinta. Hola, chicos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Morrigan son Alberto, Jorge y Abraham, Nube, Avi y Villa.
Exacto.
¿Mejor por el nombre o por el mote?
Por el mote, yo por creo el que mote, el nombre artístico.
Lo conoce toda la gente, sí.
Uh-huh. Esto tiene una historia, lo de Nube, lo de Avi, lo de Villa.
Tiene más historia lo de Nube que...
Que se pueda contar, ¿eh? Estamos en un horario infantil.
Lo de...
Avi
es por Abraham. De Abraham, Avi. Villa es por Jorge Villaboy. El único que tiene un poco de anécdota.
Lo mío es por una cosa de mi abuelo, que igual no estamos en horario.
Eso es muy de apodos, ¿no? Lo de que los nietos llamen como los abuelos, como los padres. Eso es muy del norte.
Sí.
Ya por el acento iremos descubriendo de dónde son Morrigans, aunque luego les voy a preguntar directamente. Decía yo, primer disco oficial... Pero casi, oye, que no creo que haya hecho bien las cuentas, porque yo sé que hay un primer disco, hay un EP, y este casi podría ser el tercer trabajo.
Sí, efectivamente es el tercer trabajo, el primero más oficial, pero el tercer trabajo de Morrigans como grupo. Tuvimos un EP, después tuvimos un LP, que es el que salió ganar el concurso de los 40 principales en su día, en 2011 creo que fue. Además, acto seguido ganamos también los AMAs, entonces ese disco fue muy especial para nosotros. Y bueno, yo creo que este disco de ahora del infinito te lo podemos relacionar, igual que relacionamos el anterior con lo de los 40, pues este lo podemos relacionar con Rueda, que nos está dando un apoyo increíble.
Ya, esto también tiene una historia. Bueno, una campaña detrás de un vino como es Rueda, castellano, que está apoyando a una banda que es de Avilés, con lo rica que está la sidra. ¿Cómo habéis dejado que...?
Me gusta mucho el vino, ¿eh?
Martín en Avilés os lo habrá dicho, ¿no? Es como, no había una sidra en la tierriña que nos apoyara. Pues, a Morrigans.
Además, sidra con vino, mala mezcla.
Luego dolor de cabeza seguro,
¿eh?
Pues la denominación de origen Rueda ha puesto por Morrigans porque quería rejuvenecer la marca. Uh-huh. Ya que había hecho un estudio de mercado y veía que los consumidores eran bastante adultos y apostaron por el talento joven musical. Y nos eligió a nosotros, Morrigans.
Sí.
¿Cuánto tiempo? Un año, ¿no? Un año largo. No,
llevamos ya...
Es casi dos.
Este ya es el segundo año, porque cuando empezamos el año pasado con ellos, con El Infinito y Más Allá, que digamos que es el primer single de este Infinito, empezamos la gira Rueda con Morrigans 2014, y este año, el segundo año, empezamos la gira Rueda con Morrigans 2015.
O sea que repiten. Eso es porque les habrá gustado, ¿no?
Sí, yo creo
¿no
que
creéis?
Sí.
Yo creo que sí.
Y a nosotros también nos gusta.
El vino.
Lo pasamos muy bien cada vez que vamos a Rueda.
Vamos a decir el buen vino, lo voy a decir yo, ya que vosotros estáis patrocinados por si alguien no se lo cree. Y de esa larga gira de dos años, me imagino que el fruto lo tengo aquí, ¿no?
Sí, ahí está. Sí.
Este disco, 10 temas, un disco... composición propia.
Todo propio. Bueno, menos He Incomprendido, que es un tema que sale de la película del Club de los Incomprendidos, que ese tema lo hicimos conjuntamente con David Feito, nuestro productor. Y bueno, sobre lo que es el disco, yo estoy, por ejemplo, Nube, te puedo contar que el...
Nada, fue el trabajo que, en lo que dices tú, de mucho tiempo. Encima, además, es un disco muy variado, que le va a gustar, yo creo, que a varios sectores del público.
Difícil poner una etiqueta, claro, ahora. ¿Qué, sí. ¿Qué decimos? ¿Con qué estáis más cómodos? ¿Cuál es el género?
Es que no nos gusta ponernos etiquetas ni meternos en una casilla cerrada, sino que
pero
sea...
Pero rap, no.
No, rap, reggaetón. No.
Vamos, reggaetón. Vamos, aunque no. hay un poco de funky.
Si tenemos que centrarnos en estilos, aunque no nos mola ponernos etiquetas, nos centraríamos primero en el rock.
Primero en el rock.
Después en
tiene,
el pop.
Luego en el pop. Uh-huh. Y por último un poco del funk. Uh-huh. Sí, se ve un poco el rollo funky.
Es funky.
Alguien influye, ¿no?, en esto del funky.
A mí me encanta el funky.
A todos nos gusta. ¿Sí? A todos nos gusta mucho, sí.
¿Cómo componéis? Yo no sé si alguien llega ya al estudio con un tema que le ronda la cabeza y lo pone en común. Y luego, bueno, siendo tres, es sencillo, ¿no? Porque luego me imagino que será votación a mano alzada.
Claro, somos tres y nunca...
Ser tres es lo... No, bueno, no hay un dos para dos.
Quizás siempre hay una mayoría absoluta.
Nada, los temas siempre llegan, que viene Villa con alguna idea musical, nos centramos en el local, trabajamos sobre esa idea, si vemos que funciona y va para adelante, seguimos trabajando en ese tema, si no, lo desechamos y empezamos con algo nuevo, y cuando ya tenemos la estructura y vemos que, bueno, esto puede funcionar, nos vamos a nuestro lugar mágico para componer las letras, que es cerca de la playa, en el coche, con nuestra libreta a mano, y ahí empezamos a lluvia de ideas para empezar con las letras. Y nos preguntaban también de si cómo es eso de componer entre tres, que es difícil. Yo creo que
muy
es más
complicado,
fácil
¿sí?
componer entre tres que entre uno.
Sí.
Porque al fin y al cabo, yo si estoy en un momento en el que no tengo ninguna inspiración por nada, pero aquí el amigo Villa o el amigo Avi sí, pues entonces yo me meto con ellos en la misma historia y nos metemos cada uno en la piel del otro.
Pero no siempre es fácil ser sincero y decirle, no estabas muy acertado.
Creo que tenemos la virtud los tres de sinceridad a tope.
Sí. ¿Amigos?
Aparte somos muy amigos.
Toda la vida.
¿Formación desde el principio? ¿Desde el 2008 marcamos? O
2008, pues.
2008.
Sí. Y
la relación mucho antes.
Un tiempito, sí. ¿No?
La relación, por lo menos yo y Nube... Sí. Perdón, Nube y yo, mucho antes que el burro delante, para que Nube y yo desde hace mucho más tiempo, Avi desde el 2008. Cuando conocimos a Avi fue cuando justo empezó a morir, sí. Yo creo.
Que fue en la Fundación de Música Moderna de Avilés,
sí, fue en el 2008. Sí.
Hay mucho ambiente musical en Avilés.
Hay muchísimo.
Sabemos que Avilés tiene cosas estupendas, aparte de la sidra, la comida. Sí.
Ojito con Avilés, que salen muchos músicos buenos allí. No
que,
por
que
nosotros,
despuntamos.
En Asturias.
Y no solo Avilés.
Hay mucho músico.
En Asturias muchos músicos buenos.
Bueno,
de hecho, el guitarrista que tenemos con nosotros, Borja, de Alto Volto, es un pedazo de guitarrista.
Borja está muy callado, pero luego le tocará.
A veces se le desafina la guitarra.
Le tocará.
Borja, te queremos.
Luego escuchamos a ver si esa guitarra está realmente desafinada o no está desafinada.
No lo está.
Hablábamos del nombre, que a mí me parecía que es una declaración de intenciones infinito. Y el nombre de la banda, a lo mejor era por esto que contaban de ese lugar secreto al lado del mar. ¿Qué significa Morrigans? Yo tengo aquí apuntado, es una diosa celta del destino. Ahora me vais a tener que decir que sí, que si no.
Ahora lo clavaste, ¿no? Sí, sí. Es cierto, ¿sí? Morrigans es la diosa celta del destino, también otras muchas cosas, pero nos quisimos quedar con la faceta del destino del grupo. De hecho, nos gustó mucho siempre orientar un poco ese tema. De hecho, hay una canción en el disco, El destino ya está escrito.
Uh-huh.
Y bueno, también nos sonaba bastante bien, no lo neguemos, sí. Morrigans. Entonces, con una cosa y otra, nos quedamos con el nombre del disco, del nombre del grupo, que el anterior era White Way, pero bueno.
Y además sabéis esperar el momento, ¿no? Esto que decíamos, llega Rueda para apoyaros, llegan los 40 principales, ahora llega Warner.
Warner, Getting.
Getting. Tenemos un buen equipo detrás, un equipo de profesionales, y bueno, esto es el fruto de largos años de trabajo y la carrera contra la ansiedad, que lo decimos siempre, con paciencia, ir poco a poco, sacando las canciones. Uh-huh. Al final nos fue viniendo todo. Gracias a los compañeros, al manager que siempre nos apoyó, apareció Rueda, Warner, Getting, y ahora...
Pero ahora estáis contentos, ¿eh? Y se os nota, estáis mucho justito ahí arriba, no vamos a decir arriba del todo, porque no, porque siempre
estamos
hay que dejar...
Mejor. Estamos claro. En lo mejor, que es el camino.
Lo sí. Notáis, ¿no?
Sí, por supuesto, claro que sí.
Todo esto es increíble.
Sí.
Nos quedamos además con los momentos vividos y... Los que esperamos vivir.
Sí.
Y de los tres, ¿quién cuenta las fans? Que ya son un montón, que lo sé yo en las redes sociales. ¿Quién se carga de las redes sociales? De este lado y del otro.
Yo creo que...
Del Atlántico, que también hay muchas, ¿no?
Sí,
muchos.
Sí.
Alguna hay. No, las redes la intentamos llevar un poco entre los tres. y yo, Nube, me encargo mayormente de las redes.
El que más las lleva. Bastante más que los demás. ¿Para qué nos vamos a ir?
Es importante, ¿no? Ya, o imprescindible, tener esa presencia 2.0, ¿no? Vídeos. Sí.
Bueno, es que es el trampolín, ya no hay otra.
Claro.
Es lo más imprescindible.
Ahora, claro, encima nosotros que vivimos, digamos que en Asturias, que no estamos en un centro como puede ser Madrid o Barcelona, con las redes nos ayuda mucho a crecer, a estar más cerca de la gente. Y además, mira, simplemente nuestro club de fans es de Valladolid, ya no es ni de Asturias. Sí. Y mantenemos
en
un contacto con ellos.
La mitad de camino se ha quedado ahí.
Exactamente.
Claro.
Ahora ya hay que ir un poquitín más para allá. Y la gente que quiera estar enterada, que lo sigan en las redes sociales, Morrigan Rock, en Facebook, Twitter e Instagram, en www.morrigans.com o con el hashtag Rueda con Morrigans.
Aquí muy sencillo, vamos a escuchar a Morrigan, simplemente una guitarra y una voz. ¿Os animáis, no?, a tocar para nosotros.
Por supuesto que sí.
Pues nada, yo me callo y escuchamos en directo esta tarde a Morrigans.
Asumo que me dará igual lo que opinan los demás. Yo siempre seré distinto. Que es lo natural, presumo de normalidad, aunque por dentro estoy muriendo de frío. Estoy a punto de saltar, entregarme a los brazos del vacío. Y cuando llega ese momento, siempre estás a mi lado tú, para saltar conmigo, porque somos algo inusual, poco habitual, somos incomprendidos por todos los demás, huimos de lo establecido. Detente aquí un momento y salta, salta conmigo, por no ser uno más, por todo lo que hemos vivido, permaneciendo juntos los incomprendidos. Me está faltando el aire dentro de esta habitación. Y no puedo explicarme el motivo ni la razón por la que tú aún sigues aquí, por la que yo respiro a través de ti y nadie nos entenderá. Algo inusual, poco habitual, somos incomprendidos por todos los demás, huimos de lo establecido. Detente aquí un momento y salta, salta conmigo, por no ser uno más, por todo lo que hemos vivido, permaneciendo juntos los incomprendidos. Esto es lo que hay, somos diferentes, buscamos nuestra verdad. Algo inusual, poco habitual, somos incomprendidos, incomprendidos. Asumo que me dará igual lo que opinen los demás. Yo siempre seré distinto.
Bueno. Bueno, este tema que vamos a tocar ahora se titula Frío, es uno de nuestros preferidos del disco. Es la única balada que hay en este CD y es un temazo. Escuchad un poco ahí. Frío. La soledad se cuela en mi habitación, cerca de la locura, lejos del amor. La luna no tardó en empujar al sol, y esta noche de verano siento frío, pero esta vez voy a seguir. Ya no puedo mirar atrás, y en este infierno yo me siento vivo. Todo vaya mal, puede que llueva si tú no estás, pero después de todo aprendí que es mejor perder que no jugar. Las mentiras engañan siempre a la verdad. A unos les importa, a otros les da igual. Oh, solo está el que quiere estar solo, yo no lo quiero estar. La locura me persigue, pero voy a escapar. Sé que esta vez puedo seguir. Ya no puedo mirar atrás. Y en este infierno yo me siento vivo, vivo una vez más. Puede que todo vaya mal, puede que llueva si tú no estás, pero después de todo aprendí que es mejor perder que no jugar. Oh, 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 mucha gente, pocas personas. Frío que congela las almas rotas. Y yo quiero escuchar tu voz. Puede que todo vaya mal. Puede que llueva si tú no estás, pero después de todo aprendí que es mejor perder que no jugar. Puede que todo vaya mal, puede que llueva si tú no estás, pero después de todo aprendí que es mejor perder que no jugar.
Qué verdadero placer escuchar esta tarde así a Morrigans, así de sencillo. Simplemente una guitarra, la guitarra de Borja, que no ha dicho nada, pero que le damos las gracias, sí. Y la voz de la banda de Morrigans. Ha sido un verdadero placer, que no se me olvide dónde consigo el disco, porque me habían dicho plataformas digitales.
Plataformas digitales y también en algunas tiendas como Corte Inglés, MediaMark o Fnac.
Y solo voy a llevar 10 euros en el bolsillo. Chicos, ha sido un verdadero placer. Alberto, Jorge, Abraham, yo no sé si decir Nube, Avi y Villa, porque ya, sí. Primera aproximación, ya por los motes, que claro. Somos amigos, ¿no?
Exactamente,
sí, por supuesto.
Gracias por venir esta tarde a Onda Madrid. Mucha suerte, que no la necesitáis, pero bueno. Ahí lo dejamos.
Muchas gracias.
Un placer.
Venga.
estamos cerca una vez más. Salitre, no te marches de aquí. Te necesito en mí tanto como a ellos cuando no están aquí. Salir, correr, querer sin querer, poder saltar, beber sin límite. Sentiros cerca aunque no estéis. Recuerda, el tiempo nunca es tu rival. La distancia no es real. Gritemos al cielo por los que se van. Seguro que nos volveremos a encontrar.
Morgan, sonando esta tarde en Onda Madrid. Tengo aquí la fecha, el 11 de septiembre. Morrigans estarán en las fiestas de Valladolid a las 7, teloneros de Macaco. Debe ser por esto que nos contaba la banda de que el club de fans de Morrigans es de Valladolid. Vamos a seguir contando historias de Madrid. Estaba pensando yo que acudir a un concierto, por ejemplo, como el de Morrigans, ir al cine o al teatro, son actividades que forman parte, para muchos, de nuestro ocio cotidiano. Pero hay sectores, como los discapacitados, que no lo tienen tan fácil. Por eso hoy, aprovechando que escuchamos a Morrigans, queremos conocer más del trabajo de la asociación Antares. Pablo Otero charla con Luis Alberto Ramos. Es director de esta asociación que además proporciona respiro a los familiares de personas con discapacidad al tiempo que trabaja en el ocio inclusivo. Así que atentos, que les escuchamos. La distancia no es
real. ¿Cómo nace Antares? ¿Cuándo nace Antares? ¿Y por qué nace Antares?
Antares nace en el 1999 por la iniciativa de un grupo de familias, todas ellas con hijos con gravemente afectados, con grandes necesidades de apoyo. Entonces se plantean por qué, a pesar de tener esas necesidades de apoyo, sus hijos no podían participar en actividades de ocio, en actividades que se hicieran en entornos comunitarios, como ciudadanos de pleno derecho. Comienzan en esa aventura y empiezan a desarrollar actividades básicamente vinculadas al ocio, pero a su vez todas estas actividades servían para que las familias pudiesen conciliar su vida y tuvieran esos tiempos de respiro a tener como cuidadores a una persona con esas necesidades y estar siempre pendiente de ellos, ¿no? Entonces también esas actividades de ocio de los hijos servían para el respiro familiar. Todo eso se va desarrollando a lo largo de los años y en el 2006 se da un hito importante. La administración, en este caso la Comunidad de Madrid, es consciente de la importancia de ese respiro a las familias. Ya podría haber sido consciente antes, etcétera, pero en ese momento eso se traduce en la posibilidad de acceder a un contrato, de respiro que permitió profesionalizar la asociación, incorporar más profesionales y que una actividad que estaba más ligada al voluntarismo, a una actividad por iniciativa de un grupo de padres bastante beligerantes y peleones, pues ya fuese más profesionalizado, ya se hiciese de una manera estructurada, muchísimo más planificada, organizada y siguió manteniendo esas señas de identidad. O sea, respiro, conciliación de la vida familiar para las familias y para los cuidadores de estas personas con necesidades de apoyo extensas y a su vez ocio y a su vez que todas esas actividades se desarrollaran en ocio comunitario y sirvieran para que a su vez esas personas desarrollaran pues todas las actividades que desarrollamos nosotros como ciudadanos de pleno derecho.
Estamos en la sede de Antares, en la zona de Mirasierra. Las actividades se desarrollan en vuestra sede, pero también fuera de vuestra sede. Salís, como decías, en ese proyecto de inclusión a la ciudad y más allá de la ciudad.
Básicamente salimos. Las instalaciones sobre todo aportan un soporte logístico para organizar las actividades, para formar a propios compañeros, equipo técnico, a los voluntarios que también pasan por aquí, a las familias, a toda la comunidad Antares, ¿no? Pero las actividades casi que, excepto actividades extraescolares que se pueden realizar los entre semana, los días laborables por la tarde, todas las actividades se hacen en entornos comunitarios. Es una premisa, o sea, es un valor, es un principio de la asociación, esa defensa siempre de que, con independencia del grado de discapacidad, una persona tiene que acceder a los entornos comunitarios como un ciudadano de pleno derecho.
Vuestro trabajo, vuestra labor empieza donde acaba la de otros, donde acaban los centros escolares, donde acaban los centros de día, ahí empezáis vosotros.
Exactamente, exactamente, nuestra labor empieza en todos los periodos en que la persona no está en sus centros de referencia. En nuestro caso no hay personas que trabajen, dadas las grandes necesidades de apoyo que ofrecen, pero centros educativos o centros de referencia, centros de día, centros ocupacionales, a partir de ahí se intenta cubrir o dar una oferta de actividades que pueda cubrir todos los horarios, tanto en festivos como en días laborables. En días laborables son actividades por la tarde, extraescolares, las denominamos así, y luego los fines de semana pues ya son las actividades con un grueso más fuerte de actividades de ocio, actividades de deportivas, y todos los participantes tienen la oportunidad de una vez al mes participar en una estancia que se realiza fuera ya de Madrid o cerca, o en la sierra, o dependiendo de los días de estancia, pues podemos ir más lejos o más cerca, ¿no?, para que no se haga demasiado costoso el viaje.
¿Cómo acceden estas personas? ¿Cómo se enteran los familiares de que existe Antares? ¿Es que acuden directamente a ustedes? ¿Es a través de la Comunidad de Madrid? ¿Es a través de otros centros especializados?
Existe una derivación que podríamos decir formal por parte de la Administración, tanto Comunidad de Madrid como los servicios sociales del entorno. De vez en cuando se encuentran con un caso en que las necesidades de respiro para la familia están muy claras, no lo derivan y gustosamente lo atendemos. Y luego hay muchísimo boca a boca. Muchísimo boca a boca, que las familias más o menos satisfechas porque dicen, oye, existe esta opción, y en la medida de las posibilidades lo hacemos. Intentamos el contrato que tenemos con la Comunidad de Madrid nos permite o nos señala la necesidad de dar atención a más de 100 personas mayores de 18 años, ¿vale? Intentamos aumentar ese número de 100 personas, y donde sí estamos haciendo un esfuerzo significativo es en menores de 18 años, donde no tenemos un contrato, donde no tenemos una fuente de financiación más allá de la financiación privada y alguna subvención puntual.
¿Cuántos formáis parte de la Asociación Antares? ¿Cuántas personas están involucradas prestando atención a estas otras personas?
Como personal técnico, laboral, contratado, estamos en torno a 25 personas. Puede variar, puede haber alguna variación, pero esa es una estructura que creemos que es el valor añadido de la asociación. O sea, que creemos que es un sello de identidad, que es una estructura profesionalizada. Muchas veces cuando se habla de ocio, etcétera, se piensa que, o se deriva bastante el tema voluntarios, etcétera y tal. Nosotros tenemos esa estructura profesionalizada, esa estructura organiza, planifica, diseña las actividades y tiene la responsabilidad sobre el desarrollo profesional de esas actividades. Pero aparte, indispensable, un grupo de voluntarios que nos apoya, que a lo largo del año, me parece que en el año 2014 pasaron por aquí 160 voluntarios, ¿vale? Y luego muchos alumnos en prácticas, tanto de centros de formación de ocio y tiempo libre, tanto institutos de educación de secundaria, algunos universitarios que también pasan por aquí a hacer las prácticas.
Luis, ¿y cómo se financia todo esto?
Pues todo esto, pues las actividades se financian financiación pública a partir de lo que te señalaba en relación al contrato de la Comunidad de Madrid, en relación a algunas subvenciones de entidades públicas y privadas, y luego el propio coste de las actividades. Los participantes pagan parte de la actividad. Más o menos la relación estaría, la Administración intentamos que pague o esa financiación pública y de donaciones, etcétera, que financie lo que es el coste del apoyo, el coste humano, del apoyo humano que necesita esa persona para acceder a su entorno, ¿vale? Luego son actividades de ocio, las personas se pagan su actividad. Igual que yo, si yo voy al cine, me pago el cine, ¿vale? Si necesito un apoyo para ir al cine, eso sí consideramos que es justo que venga financiado y que sea precisamente la razón de ser de las organizaciones y de este tipo de misión o de intento, ¿no?, de proyecto. Y además creemos que es un modelo interesante porque... si no existiera, yo creemos que si no existiera este tipo de actividades, el futuro a medio plazo de una persona, pues se puede suscitar residencia. Se puede suscitar que esas personas tengan que ir a residencia y no puedan estar en su entorno familiar, no puedan mantenerse en su entorno familiar porque el coste para las familias, coste personal para las familias se vaya haciendo más grande, etcétera. Y creemos que es un modelo incluso muchísimo más sostenible económicamente. Se mantienen las personas en el núcleo familiar, esas personas a su vez no están internalizadas en una residencia, etcétera, con lo cual mal para la persona, para la sociedad, más costes económicos, etcétera.
Luis Alberto Ramos Gutiérrez, director de la Asociación Antares, gracias por habernos recibido en vuestra casa, gracias por vuestra labor.
Encantados de haberos recibido y a vuestra disposición completa.
Si queréis conocer más cosas de este programa, respira, asociacionantares.org. Por cierto, que esta noche, concierto solidario en la sala Galileo Galilei, organizado por ASFEMA y la Federación Española de Enfermedades Metabólicas Hereditarias. La entrada cuesta 10 euros y irá destinada a una asociación que comprará medicamentos para niños palestinos con este tipo de enfermedades. Apoyando esta causa, la banda madrileña Cuatro Pelagatos, que versionarán las mejores canciones del rock en español. El concierto comienza a las 10 de la noche, por si quieren colaborar o participar. Nosotros nos vamos corriendo a la Plaza de la Lealtad. Vamos a ver cómo está la bolsa. Pablo López, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Maite.
¿Cómo va la cosa? ¿En rojo, en verde?
Pues no iba del todo mal.
¿Hasta qué llamado?
Bueno, un poquito, no vamos a vincular tanto causa-efecto, pero hasta hace más o menos media hora, bueno, uh-huh, se anticipaba una apertura negativa de Wall Street, así ha sido, lo único que en un primer momento las caídas no eran tan intensas como anticipaban los futuros, pero según ha ido avanzando la jornada al otro lado del Atlántico, Estados Unidos pues ha incrementado sus caídas y en consecuencia nosotros también. Esto nos deja a un IBEX 35 con una caída que ronda ahora mismo el 3%, un 2,90%.
Importante, ¿eh?
Importante. 9.959 puntos ahora mismo, prácticamente el nivel mínimo de la jornada, que lo hemos marcado hace unos minutos en 9.950. Y esta jornada en rojo para arrancar el mes de septiembre viene motivada por nuevamente el pesimismo sobre la economía china. Hoy se conocía en la madrugada española un dato relativo a las manufacturas. No solamente ha sido el dato más bajo en los últimos 3 años, sino que también ha sido un dato que ha entrado en la zona de contracción. Es un dato, el PMI manufacturero, que se llama técnicamente, y mide las compras que hace el sector de las manufacturas, es decir, cuanto menos compra el sector de las manufacturas, menos va a producir y, en consecuencia, peor previsión para la economía. Este dato se mide de 0 a 100. Cualquier cifra por encima de 50 marca una fase de expansión económica. Cualquier cifra por debajo de 50 marca una fase de contracción económica. El dato de hoy...
¿En cuánto es?
49.
49, bueno, ahí bajando.
Ya, pero es lo justo para cambiar de tendencia. Es ese puntito, ¿no?, que marca la diferencia entre un dato malo y un dato muy malo. Entonces, el dato en sí no es malo. Vamos a ver, estamos en 49 sobre 50. Sí. Es decir, sería un aprobado raspado, ¿no? Habría que ver, hombre, habría que apelar un poco a la...
A la profesora, cuando tú vas ahí.
Efectivamente.
Y falta lo del esfuerzo, ¿no?, que te decían, te has esforzado poco. Pues en este caso es
efectivamente
lo mismo.
Pero, claro, evidentemente se juntan esos dos factores. Entrar en terreno de contracción por un lado, y por otro lado el hecho de que es el peor dato de los 3 últimos años de esta estadística. Eso ya ha hecho que Europa abriera en negativo. El IBEX parecía durante toda la mañana que sí que estaba en condiciones de mantener y afianzar al menos los 10.000 puntos, pero Estados Unidos pues ha abierto también en negativo.
Y vamos.
Y esto se ha ido ya todo para abajo. Y esa es la situación que tenemos uh-huh. ahora mismo.
Ayer te iba bien, ¿eh? Con ayer, lo del optimismo, sí. Al final...
Sí, ayer lo conseguíamos. Ayer recuperó, repuntó al cierre.
Uh-huh. 9 aciertos, 8 errores y 2 empates técnicos. Bueno. Estamos ahí con el aprobado justito que decías tú. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a cerrar?
¿Cómo vamos a cerrar hoy? Pues
Marcos es 9.959.
55, 9.955, pues que es donde está ahora mismo. 2.97 de caída.
Ay, mañana qué.
El optimismo a mí me puede. Yo que soy optimista por naturaleza. Vamos a recuperarnos, vamos a acercar a los 10.000.
Vamos a cerrar o cerquita de los 10.000 o por encima, ¿no?
Yo creo que sí.
Ya no queda nada. ¿Cuánto queda para el cierre?
Pues queda nada, 40 minutos.
Bueno, pues
a las 5:30. Bueno, 5:30 empieza lo que es la, uh-huh. lo que se denomina la subasta de cierre, que luego se extiende hasta y 37 y 38, minuto arriba, minuto abajo. Ya sabemos que los minutos y los segundos, en según qué cosas son
relativos.
Muy importantes. No, uh-huh. no, relativos no, son importantísimos.
No te metas en ningún jardín, Pablo.
Bueno, sí, ya se metieron ayer en Madrid y el Manchester no...
Ya te digo yo, y al final no, nada, ¿eh? Ni en el nada, último nada, minuto, nada. Madre mía.
Por eso digo que los minutos son fundamentales, ¿no?
Desfase horario.
Pues aquí igual, vamos a ver, aquí como una orden llega al mercado, al ordenador de BME, uh-huh. llegue a las 17:30:01, ya no entra.
Pues ya no entra. Y al final,
o sea, esto es así, esto
te
es fastidia así.
La media.
El mercado se puede entrar hasta las 17:29:59. Más uh-huh. allá nos admiten... órdenes, con lo cual, mercado cerrado, pues lo mismo que le pasó ayer al Madrid con
pues igual,
la Liga de Fútbol.
Y nos quedamos con cara de tontos, ¿no? Que dicen aquellos. Bueno, Pablo, vas muy bien. 9 aciertos, 8 errores y 2 empates técnicos, que estamos ahí en el suficiente.
Sí,
con
bueno,
un poquito de esfuerzo.
Evidentemente también los mercados están esperando la reunión del Banco Central
¿no?
Europeo el jueves, efectivamente. Uh-huh. Ahí va a estar... bueno, hubo unas declaraciones la semana pasada diciendo que el BCE estaba dispuesto para intervenir en el caso de que el petróleo chino amenazara el crecimiento europeo. La pregunta es con qué margen de maniobra, ¿no? Uh-huh. Después de aquel plan de compra de deuda soberana, poco margen de maniobra tiene el BCE, pero a lo mejor Mario Draghi nos sorprende, saca algo de la chistera, bueno, y veremos. Y luego la cita clave de este mes va a ser la reunión de la Reserva Federal a mediados de mes. Veremos a ver si Estados Unidos se atreve a subir los tipos de interés uh-huh. con todo lo que ha ocurrido en estas últimas semanas.
En este mes aciago.
Efectivamente. Y si sube tipos, pues ahí así que nos podemos preparar para una tormenta más intensa.
Pablo, de momento tú saca el paraguas y ya lo contamos, ¿vale?
Un abrazo.
Mañana más, hasta mañana.
No tenemos playa, pero todas las tardes nos damos un baño de multitudes.
A continuación, los procedimientos de seguridad de nuestro avión. Si estás sentado en una fila con salida de emergencia o frente a un mamparo, evita colocar cualquier artículo en el área frente a usted.
If you're seated in bulkhead or emergency exit seat, do not place any items in the area in front of you.
Le pedimos dejar libres los pasillos y las salidas.
Please make sure the rows and exits are clear of any baggage.
Por su seguridad, lleve abrochado el cinturón del asiento mientras esté sentado. Para abrocharlo, introduzca la punta metálica dentro de la hebilla y ajústelo hasta que esté seguro. Para desabrocharlo, levante la parte superior de la hebilla.
For your own safety, keep your seatbelt buckled while seated. To buckle it, insert the metal fitting into the buckle and tighten the strap. Lift the upper tip of the buckle to release it.
En caso de ocurrir una pérdida de presión, las mascarillas de oxígeno caerán frente a usted. Jale la más cercana para accionar el flujo de oxígeno. Colóquela sobre nariz y boca ajustando la banda elástica y respire normalmente.
In case of loss of cabin pressure...
A mí me la suda, pero últimamente hay un montón de accidentes aéreos. Así que tu mejor medida de seguridad es venir a ver... Loca del Chakra. Buenas tardes.
Hola Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes, es que hay que explicarlo, ¿no? El sonido procede del promocional, el teaser. Esto como en las películas, ¿no? Que se ponen así unos segunditos.
El anzuelo.
Para ver de qué va este espectáculo, del que por cierto ya hablamos en su día y he estado buscando la hemeroteca y resulta que
el
Loca del Chakra... Sí, estuvo aquí en abril. en abril. Y entonces el caso es que hemos dicho, oye, que empieza la segunda temporada ya en la escalera de Jacob.
Y no nos lo íbamos a perder.
Claro, hay que hablar con Aisa Guizuete, que está al teléfono. Aisa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, chicas, ¿cómo estáis?
Muy bueno, bien. Oye, Aisa, para quien no ha visto tu historia en la primera temporada, ¿tiene que ver un poco con la meditación, con el yoga?
Bueno, hay de todo. Es un espectáculo en el que voy, como digo yo, con mis cuatro amigas. Hay cuatro personajes que aparecen. Es un espectáculo unipersonal, pero con cuatro personajes, ¿no? Entonces hay un poquito de todo. La loca del chakra, propiamente, es uno de los personajes que intenta, a través de la meditación y el yoga, poder calmar la furia que lleva dentro.
Lo intenta.
Si le sale o no, eso hay que verlo. Pero bueno, yo creo que como cada uno de nosotros, ¿verdad?
Ya bueno. Te digo, ¿cuántas veces contamos hasta 10 y al final explotamos igual?
Pues sí.
Sí, lo que pasa es que hay veces que está bien explotar, ¿no? Porque eso de la rabia contenida yo creo que es más peligroso todavía.
Hace muy mal, Maite. Hace muy mal. Sí. Yo que tú de vez en cuando doy explotar. Un golpe en la mesa bien fuerte, me expreso libremente y luego a seguir.
Lo de contenerse está muy mal. Sí, tienes toda la razón. Aisa, ¿cuánto tiempo vas a estar en el teatro esta vez,
Pues mira, en esta segunda temporada vamos a empezar primero los jueves a las 8 de septiembre y octubre, o sea que vuelvo este mismo jueves. De momento 2 meses, pero probablemente vayamos alargando si va bien, que yo creo que sí, porque es un espectáculo muy... muy divertido, ¿no? Y como la cabecera que escuchábamos, ¿no? El teaser está en un avión, entonces también te frescas la posibilidad de ver otro de mis personajes, ¿no? Que es una azafata, que la verdad que yo no sé si...
Debemos estar tristes o contentos de haberla o no encontrado en nuestro vuelo de regreso a vacaciones.
Sí, ha sido low cost, seguro. Seguro, ya te lo digo yo.
Tiene muchas manías esta azafata.
Sí, bueno, está solita, ¿tú me entiendes? Es que la vida de la azafata no es fácil, porque todo el día de aquí para allá, de acá para allá, es difícil mantener los amigos, las relaciones, los novios, y una se estresa, ¿tú me entiendes?
Sí, perfectamente. Yo desde luego, desde que hablamos contigo la última vez, cada vez que me subo un avión, oye, presto mucha atención a las azafatas, porque es que me pongo en su lugar y digo, pues es que fíjate, está explicando lo de cómo actuar en situaciones de emergencia y no le hace caso nadie.
¿Nadie?
Porque
nadie,
ya no
nadie le hace caso.
Feo, ¿no? Pero eso está fatal.
Hombre, eso está fatal. Yo le presto muchísima atención. Y te voy a decir una cosa. Este personaje está basado en una azafata real.
Basado en hechos reales.
No en el hecho, pero sí en el personaje. Porque tú imagínate cómo te quedas en una compañía low cost todo el día volando de un lugar para otro, de un lugar para otro. Hay un momento en el que el oxígeno no te llega bien.
Claro, efectivamente.
Eso es una realidad y una, claro, no puede estar todo el rato controlando sus emociones con falta de riego.
Claro. ¿Qué excusa más buena, Paloma, lo de la falta de riego?
Explota.
O sea, que es imposible. Y la gente del avión que no te trata bien, que te mira mal. Algunos nos tienen mucha envidia, las azafatas.
Sí. Hombre, porque son muy guapetonas la mayoría.
Por los
claro,
pilotos también.
Claro, y todo el día viajando, pero no todo el mundo es orégano. Ya, hay que ver lo que hay detrás de la vida de una azafata, igual que de la vida de una meditadora como loca del chakra.
Sí. Y, o de una mujer ahí pendiente todo el día, ¿no? De su cuerpo, de las calorías que introduce o no,
uy,
o se pasa.
Uy, ese qué tema. Sí, uy, ¿no? La comida. La comida es un tema fundamental que también tratamos. De manera muy directa, me atrevería a decir.
Muy bien, después del verano, que todas nos hemos pasado. ¿Lo admitamos o no?
Totalmente.
Todas tenemos ahí unos kilitos de más.
Pero bueno, vamos a ver. ¿Cuándo es el verano? Porque es el verano. ¿Cuándo es Navidad? Porque es Navidad y el roscón de Reyes. Cuando es que al final, todo el día pensando en el tipo, en el cuerpo, en los kilos, es agotador. A mí yo es que esto me desquicia un poco, ¿eh?
Que deja
la dieta, es agotador, dices, ¿no? Pero te voy a decir una cosa. Hay una de mis compañeras, de los personajes, que tiene la solución perfecta.
¿Ah, sí? ¿Cuál?
Uy, eso no te lo voy a decir.
Hay que ir a verlo.
Eso no te lo voy a decir, hay que venir a verlo, pero te aseguro que tiene la solución ideal.
Sí, bueno. Sí.
Bueno, sí, pues... sí, sí, sí. O sea, te aseguro que después de ver cómo este Parlamento, lo que ella te cuenta, no te van a quedar más ganas de comer algo que no necesites.
Ya. Bueno, en fin, le estoy dando vueltas yo a esto que acabas de decir y fíjate, me estaba acordando, Aisa, a Mujeres al borde de un ataque de nervios.
Pues un poco.
Tiene que ver, ¿no?
Tiene un punto.
Sí.
Sí, sí, porque a mí esto me... Ya lo hablamos la otra vez, ¿no? O sea, a mí me parece muy interesante que podamos asumir de una vez por todas que somos seres humanos, que tenemos emociones que a veces no podemos controlar.
Ahí está, di que sí.
Esto de ser una superwoman.
Y en diferentes facetas, ¿no? O sea, tenemos también a nuestra amiga que es Pilar, la prima de Rivera.
Sí, que, de acuerdo.
Claro, que ella, bueno, pues intenta llevar, ¿no? Sobre todo a las mujeres por la buena senda. Y cuando aparecen las contradicciones, es muy divertido, ¿no? ¿Cuántas veces decimos algo pero que en realidad deseamos hacer completamente lo contrario?
Claro que sí, ya te digo, un montón de veces. A Isa, que vamos a pasarnos por el teatro, sobre todo para lo de los secretos, de los kilos.
Eso os ha llegado hondo, ¿eh?
Sí, ya te digo.
Sí, total.
Allí nos vemos, que muchísimas gracias por atendernos esta tarde.
Muchas gracias a vosotras.
Un besito muy fuerte.
Un besito, hasta luego.
Paloma, es que yo voy a confesar, he comido un poco de más este verano, o sea que ¿a dónde vamos? Datos prácticos.
Pues la Escalera de Jacob los jueves a las 8 de la tarde, los jueves de este mes de septiembre y de octubre, que está en Lavapiés, en esa calle tan conocida. 8.
Y en ese barrio que nos gusta tanto. Gracias, mañana más, ya lo saben, puntuales aquí a partir de las 4. Adiós, que pasen una buena tarde.